Hola, soy Laura de Generación Orgullo. Bienvenidos a un episodio más. En este contamos con la colaboración de Diego Arroyo, un seguidor de nuestro podcast. Él ha producido un episodio especial para Generación Orgullo y nos cuenta la experiencia de vida de Alesia, una mujer trans y trabajadora sexual de Piura. Les dejamos con su narración y les pedimos les escuchen atentamente.
Alesia Romero, una mujer trans y trabajadora sexual de la ciudad de Piura, recuerda bien la noche del 1 de marzo de 2023. Cuenta que fue alrededor de las 8, en las oscuras calles de la avenida Gullman, cuando todo sucedió. Estaba de pie, cerca al colegio Fátima, con un vestido negro que se pegaba a toda su piel y encima de unos tacones que le hacían sentir la dueña del universo. Pero ese sentimiento de seguridad se extinguió cuando una patrulla de serenazgo llegó por ella.
Ellos siempre te buscan en la boca, como se dice. Cada vez que ellos pasan te dicen, avanza caballero, o sea, no te tratan en forma femenina como nos gusta que nos llamen a nosotras.
Alesia se refiere a los serenazgos de la Municipalidad Provincial de Piura, que patrullan por las calles durante la noche. Alesia estaba con una compañera. Después de los primeros insultos, huyen hacia la otra esquina y la camioneta de los serenos pasa una vez más. Esta vez, su amiga, también trans, les grita que dejen de fastidiarlas y su respuesta hizo que la sigan nuevamente y uno de los serenos baje furioso por Alesia.
Se embalaron la camioneta, dieron la vuelta y se bajó. Me empezó a insultar, me empezó, te saco la mierda, te voy a matar a patadas.
Alesia grabó todo para protegerse de lo que podía hacer el agente del orden si no había nadie viendo. Pero ella nunca pensó en hacer una denuncia.
Mis compañeras lo denunciaron en redes sociales, lo hicieron viral, como se dice. Entonces la municipalidad se comunicaron conmigo, pero quedó en stand-by.
Alesia no hizo una denuncia formal. Junto al apoyo de sus compañeras de la organización Brenda Layo, realizó una declaración en la Secretaría Técnica de Procedimientos Administrativos Disciplinarios de la Municipalidad, pero quien la agredió verbalmente no recibió una sanción.
Dijo que para sancionarlo es difícil porque era nombrado, que solamente ya no iba a patrullar en la noche, pero que de votarlo no lo iban a votar.
A raíz de este caso, Manuel Sicha, ex regidor de la Municipalidad de Lima y especialista en género, derechos humanos y disidencias sexuales, opina que estos casos no deben concluir en simples llamadas de atención.
Lo importante de las medidas disciplinarias va a ser cuál es la conclusión y que se visibilice que no hay un ambiente de impunidad en la municipalidad provincial, ¿no? Sino que sí se toman acciones. Porque ese ambiente de impunidad aleja a las mujeres trans de ser parte de esa institución pública, ¿no? O sentirse parte del Estado, ¿no? Lo cual es fatal. Y también genera una sensación de impunidad hacia la sociedad, ¿no? Porque no pasa nada si tú golpeas a una mujer trans en la calle, ¿no?
Alesia guarda este episodio de su vida como uno de los hechos de violencia que ha vivido hasta ahora como una mujer trans que ejerce el trabajo sexual, pero su historia inició mucho antes.
Padre nuestro, que estás.
Alesia nació en el año 1993, en el seno de una familia evangélica y muy conservadora. Desde que tiene memoria, le gustaban las cosas de niña, pero eso le generaba mucho miedo y culpa.
Por la misma religión me decían a mí que eso estaba mal, que era pecado.
Más adelante, Alesia entró a la pubertad y ya no solo le gustaban las muñecas o los jackses, sino también los chicos, pero por miedo a la reacción de su familia, lo ocultaba. Hasta que en el año 2005 conoció a Xiomara, su primera amiga trans que le dio el coraje para atreverse a ser quien quería ser.
Quería aparentar una imagen, una apariencia que no era la mía. Entonces mi compañera sí me ayudó bastante en ese tema. Pues es como que no tengas miedo, no somos una, somos un montón.
Después de entablar esa amistad, Alesia empezó a ser poco a poco más ella misma.
Empecé con las ropas apretadas, aretitos, tintes de cabello.
Ambas tenían 14 años y empezaron a salir con chicos gays y trans a pasear por la plaza de armas. Alesia lo hacía sin que sus padres lo sepan, pero se sentía muy bien porque jamás se imaginó estar rodeada de gente como ella. Por unos años Alesia fue un chico gay, pero en el fondo su sueño era vestir como chica y que la tratasen como tal. Fue cuestión de una persona para que se anime a hacerlo, justo después de acabar el colegio a los 17 años.
Me llegué a enamorar de una persona y este chico, yo era gay, pero a este chico le gustaban las chicas trans. Por eso que también yo más rápido inicié mi transición porque estaba enamorada.
Cuando Alesia decidió empezar a vivir como una mujer trans, su familia no la agredió, pero asegura que su voz dejó de ser tomada en serio. Alesia, dentro de todo, tuvo más suerte que muchas de sus compañeras. En el Perú, de De acuerdo a la Defensoría del Pueblo, el 95.8% de mujeres trans han sido víctimas de violencia. La activista transpiurana y líder de trans organización feminista, Patti Alburqueque, describe de la siguiente manera la realidad que afrontan las mujeres como ella y Alesia.
La calidad de vida de la mujer trans, tanto en Piura o en cualquier ciudad de nuestro país, es caótica, es violenta.
Patti cuenta que las mujeres trans migran desde sus pueblos originarios a las ciudades grandes en busca de mejorar su calidad de vida. Sin embargo, al llegar, conseguir un trabajo digno es una odisea y la prostitución se convierte en su única salvación. Cifras de la Defensoría del Pueblo arrojan que el 62% de mujeres trans se dedica al trabajo sexual debido a la falta de oportunidades de empleo. Alesia es parte de ese más del 50% desde los 20 años.
Estuve trabajando para una persona en el mercado. Era una boutique de una amiga mía, pero el pago era demasiado poco. La chica esta de, por ser una trans, no te decía nadie te va a dar trabajo, entonces me pagaba un poco menos.
En ese trabajo en el mercado, Alesia ganaba 10 soles al día, es decir, en un mes Alesia ganaba 292 veces menos que un peruano con el sueldo mínimo. Pensando en mejorar sus ingresos económicos, Alesia ingresó al mundo del trabajo sexual bajo la recomendación de otra compañera trans que trabajaba con ella en el mismo puesto del mercado.
Yo tenía miedo, la verdad, porque dije cómo será la calle, cómo será el movimiento.
Alesia guarda muy malos recuerdos de esa primera noche y especialmente de ese primer cliente. Recuerda que la persona la llevó a su domicilio y durante el camino en su auto solo pensaba en que cualquier cosa podría pasarle.
Entonces incluso este chico llegó hasta a cachetearme, a tirarme a una cama así de golpe. Es como un poco salvaje y yo pensé que era lo más normal, ¿no? Y fue feo.
Le pregunté a Alesia por qué terminó yendo el día siguiente después de la experiencia traumática y este fue el motivo.
El dinero, porque sí trabajé bien. Esa noche que te digo yo que fue fea, sí trabajé como cerca de 150, 160 por ahí.
En solo su primera noche, Alesia ganó lo que hubiera juntado en 2 semanas enteras de trabajo en el mercado. Aún así, aunque el dinero ganado del trabajo sexual es mayor, Alesia cree que no es suficiente para tener una vida digna. Las noches como trabajadora sexual son difíciles. Alesia ha sido asaltada en una oportunidad por 3 sujetos a bordo de un mototaxi. Compañeras suyas han sido víctimas de crímenes de odio e incluso menores de edad se rehúsan a dejarlas vivir tranquilas. La abogada y asistente legal de PromSex, Edith Arenaza, cree que la discriminación que viven las mujeres trans se debe a una ausencia de normativa de medidas por parte del Estado, que se puede evidenciar, por ejemplo, cuando Alesia es discriminada por su nombre del DNI.
Desde el ámbito legislativo, el Perú no cuenta con una ley de identidad de género que permita reconocer de forma rápida el derecho al nombre de las mujeres trans, a fin de que puedan modificar sus documentos nacionales de identidad y puedan garantizar así el ejercicio de sus otros derechos fundamentales en virtud a su identidad de género autopercibida.
Según la especialista, esta no sería la única propuesta necesaria.
En nuestro Código Penal, así como existe la figura del feminicidio, podría incorporarse un tipo penal que se denomine crímenes de odio, cuyo móvil a sancionar es la violencia o la matanza a personas debido a su orientación sexual o identidad de género.
Por otro lado, la activista Patti Alburqueque cree que una ley de identidad de género permitiría contar con una educación libre de bullying y discriminación.
El acoso que sufren nuestras compañeras en las escuelas por su identidad y expresión de género lleva a que ellas se retiren de las escuelas y no terminen la primaria o la secundaria o ya no continúen estudiando.
Tal como narra Patti, Alesia no continuó con sus estudios universitarios por miedo a ser víctima de discriminación en las aulas.
Yo no me sentía cómoda como era yo, entonces yo misma tuve miedo, creo que yo misma me encerré en eso, como también por parte de mi familia que me empecé a escuchar esas cosas de que era pecado, o parte de familiares que decían que las trataban mal a las chicas trans, que las asesinaban en esos entonces.
Cifras de la Defensoría del Pueblo exponen que esto no solo pasó con Alesia, pues solo el 5% de mujeres trans han terminado sus estudios. Alesia, si regresara en el tiempo, sin pensarlo 2 veces estudiaría para luego conseguir un trabajo que la salve del dolor de las calles, pero su momento es otro.
Hubiese estudiado, porque ser trabajadora sexual es difícil, pero ya yo como ya tengo ya tiempos, como que me acomodé también a la situación.
Actualmente no está gestionando su ingreso a un instituto o universidad, pero asegura que está remando hacia la vida con la que sueña. Alesia busca un país donde las mujeres trans sean aceptadas y tengan una mejor calidad de vida. Ya lo tiene propuesto. A 7 años de la primera vez que entregó su cuerpo por dinero, más de 10 de la primera vez que se enfrentó al rechazo y la culpa, y a solo 8 meses de su cara a cara con el odio, Alesia aún así se siente feliz y espera cosas buenas de la vida porque cree que está siguiendo un buen camino. Entre risas, Alesia me dice que lo único que podría detenerla es la corta esperanza de vida que tienen las mujeres trans en América Latina, pero tiene fe en que podrá tener la vida con la que ella y muchas sueñan. Esta historia fue editada por Diego Arroyo y no pudo haber sido posible sin el testimonio de Alesia Romero. Soy Diego Arroyo, gracias por escuchar.
Gracias, Diego Arroyo, por la producción de este episodio especial para Generación Orgullo y compartir la historia de Alesia. Este episodio es muy impactante y evidencia la violencia que atraviesan las mujeres trans en Piura. Esperamos cambios. Alesia no está sola.